por defender su autonomía.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría.
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gentil público que nos esté escuchando, por este programa institucional de la Facultad de Derecho. A sus órdenes, Gonzalo Armiente Hernández, coordinador del posgrado de la Facultad de Derecho. Y bueno, como todos los viernes, contamos con un invitado que normalmente es un estudiante del posgrado, ya sea de maestría o de doctorado en Ciencias del Derecho, o también de la maestría de género, que también forma parte conjuntamente con la unidad de género, la Facultad de Derecho. Y esta vez, pues contamos con un estudiante que es de, tiene descendencia de pueblos originarios. Pero antes de darle la palabra a Bonifacio Ramírez Carmona, que pues ya es estudiante del doctorado, él ya es maestro en Ciencias del Derecho, yo quisiera hacer algunos comentarios relacionados con la facultad en términos generales y con el posgrado. Ya pues ya concluyeron las clases, ya ahorita nuestros estudiantes ya están de vacaciones. También los maestros de asignatura ya están de vacaciones. Muchos maestros de tiempo completo seguimos laborando porque las vacaciones institucionales, de acuerdo al Consejo Universitario, al calendario que aprobó el Consejo Universitario, inician ya a partir del 19. En estas dos últimas semanas que nos quedan ya de labores normales, aunque no haya clases, pero se labora en la universidad, vamos a iniciar a partir del miércoles los exámenes de maestría y doctorado de comité tutoral. En esta ocasión también quiero comentar que ahora en la mañana, a las 10 de la mañana, presentó su examen de doctorado una excelente alumna, tanto de la maestría como del doctorado en Ciencias del Derecho, que pues le dieron el comité, el sínodo que estuvo haciendo el examen, mención honorífica. Y bueno, pues ella presentó un extraordinario trabajo. Y pues la felicitamos a Itzel Coronel por su brillante exposición y como nueva integrante del doctorado, como nueva doctora en Ciencias del Derecho. Y toda esta semana vamos a tener exámenes de comité y la semana que entra también vamos a tener un examen de maestría para la graduación de la maestría. Ya también que estén pendientes los alumnos que reprobaron, que puedan estar pendientes de la calendarización relacionada con los exámenes extraordinarios para que no les vayan quedando materias pendientes, porque ya cuando se llega el final de la carrera y tienen más de dos materias pendientes, ya es más complicado presentarlas. Y además, pues, no estarían en el acto de graduación, etcétera. Y yo, pues, los invito a todos nuestros estudiantes que no han tenido la oportunidad de pasar todas sus materias, que las presenten, que no les queden, hablando coloquialmente, colgadas esas materias, porque después ya, difícilmente ya se pueden graduar, ya los intereses son otros, ya son más grandes, ya tienen más edad y bueno, tienen otras actividades. Entonces, de una vez hay que terminar, si no pudieron pasar, presenten los extraordinarios para que estén al corriente de todas sus materias y al finalizar los 5 años que todavía tienen los estudiantes, pues no tengan ninguna materia pendiente y ya puedan recibirse por alguna opción que viene siendo o el diplomado o el promedio de 9 o el idioma o la tesis con la que escojan los egresados de la Facultad de Derecho. Hay también el día de ayer estuvimos en el Congreso del Estado en un evento que organizó la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar el sistema de justicia. Ahí estuvimos todos los integrantes del claustro del posgrado como moderadores de mesa, estuvieron algunos alumnos y se dieron las opiniones, y de esto van a sacar la Corte un libro blanco para entregarla al Congreso para ver cuál es la opinión de la ciudadanía en relación al tema de justicia. Pero ya para niños muy largos, porque el tema es muy interesante, lo que va a tratar el maestro en ciencias Bonifacio sobre aspectos del derecho indígena. Él está haciendo una tesis muy interesante en esta materia, está desarrollando su doctorado, estamos seguros que él va a ser terminando doctor. Es una tesis excelente y en principio vamos a preguntarle, le agradecemos pues la presencia del maestro Bonifacio y preguntarle cuál es el nombre de la investigación y el objeto o por qué inicia esta investigación y los trabajos que se han hecho al respecto. Adelante, por favor, Bonifacio, bienvenido.
Sí, gracias, doctor. Muy buenas tardes a la audiencia. Y de entrada, pues, mencionaría que en el doctorado mi tema de tesis es el derecho humano a la libre determinación de los pueblos indígenas en relación con la posible creación de un municipio yoreme a través de la presentación de una iniciativa de ley al Congreso del Estado. Bueno, ¿qué es la libre determinación? El concepto, pues, es poco conocido, suena bastante abstracto. Sin embargo, para adelantar un poco en el conocimiento de este derecho de libre determinación, dentro del trabajo de campo nos tocó estar presentes el 15 de abril de este año en la comunidad indígena purépecha de Cherán, en el estado de Michoacán. Y bueno, puedo mencionar que Cherán es un municipio de 20.000 habitantes y también aproximadamente de 20.000 hectáreas, de las cuales 16.000 es bosque. Cherán vivió del 2008 al 2011, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, una situación muy difícil, en donde principalmente sus bosques fueron devastados, aproximadamente 7.000 hectáreas, y bueno, la comunidad vivió una situación de violencia bastante difícil, donde hubo robos en exceso, cobro de piso, desapariciones, asesinatos. La comunidad pidió ayuda, auxilio, y ante la imposibilidad de parar esta situación, el 15 de abril de 2011, la comunidad se vio la necesidad, pues, de hacerse cargo de su propio destino. Y en este caso destituyeron al presidente municipal. La propia comunidad nombró a su autoridad de acuerdo a los usos y costumbres. Son 4 barrios. En cada uno de los barrios nombraron a 3 representantes y al final en la asamblea comunitaria formaron un consejo mayor de gobierno comunal que se hizo cargo, pues, de la administración y del gobierno de la comunidad. Lo primero que hicieron fue proponerse como tarea la reforestación de esas 7.000 hectáreas. Para eso crearon empresas comunales y la primera que crearon fue un vivero forestal comunal, en donde llegaron a desarrollar la capacidad de plantar al año 2 millones de árboles. Se dieron a la tarea de reforestar, en donde a esta tarea se integró, pues, prácticamente toda la comunidad, sobre todo los jóvenes, los niños, las escuelas, participaron activamente, y hoy prácticamente la totalidad de hectáreas devastadas han sido reforestadas. Por un lado eso.
Nada más, perdóname, porque creo que es muy interesante, independientemente de lo que estás comentando, de lo que está haciendo esta comunidad, que bueno, ya es un municipio indígena, y que en estas ocasiones, en las elecciones, no permitieron que entraran partidos políticos, porque es una de las características del municipio indígena, que no entren los partidos políticos y que ellos mismos sean los que decidan de acuerdo a sus, pues a su justicia. Ya no vamos a llamar usos ni costumbres, porque hay una reforma constitucional que creo que es muy adecuada, una iniciativa en donde ya no se habla de usos y costumbres, ya no se minimiza, sino es la justicia indígena, de acuerdo a su justicia, pues ellos mismos eligen a sus representantes.
Sí, doctor, creo que porque sé que el tiempo es corto, entonces sí, me brinqué esa parte, pero sí es necesario comentarlo. El municipio hoy oficialmente es un municipio indígena, pero no tiene las características de un municipio. De entrada, desconocieron al presidente municipal, desconocieron a los partidos políticos y desconocieron a la policía municipal, que dependía de la policía estatal. Para esto ellos construyeron su propio gobierno, hicieron su propio sistema de seguridad, y hoy pues es la asamblea comunitaria, no existen partidos políticos. Y en este sentido, lo primero que se hicieron cargo es de reforestar los bosques devastados por la delincuencia organizada en esos 3 años. Y para eso hicieron su vivero forestal, y lograron ya prácticamente reforestar las 7000 hectáreas. Tomaron en sus manos la seguridad, y para eso crearon una ronda comunitaria, que no es más que una policía de la misma comunidad. Al grado tal que hoy en la estadística llegan a mencionar que los actos delictivos bajaron casi a cero. Se puede asegurar que es el municipio más seguro de la República Mexicana, porque la seguridad la asume hoy como su responsabilidad la comunidad. Como comentario, nada más, existen 4 entradas al municipio de Cherán. Las 4 están controladas por la misma comunidad, y cualquiera que entra tiene que registrarse a qué va, cuál es su actividad y cuándo va a salir de la comunidad. Entonces es muy difícil que gente extraña llegue a la comunidad. Eso como una situación. La otra es, había un problema de agua, de escasez de agua muy muy fuerte, había que hacer fila para poderse surtir de agua. Todo lo que hizo la comunidad, acordaron en la asamblea comunitaria construir un captador de agua a 3 kilómetros de la comunidad, y un volcán, Cucundicata se llama, en donde logran almacenar 20 millones de litros de agua. Y entonces tienen reserva de agua para la época cuando no llueve, y crearon ahí, tienen un sistema de purificadora del agua. Incluso producen garrafones de agua y se distribuye en la comunidad. Entonces, este derecho a la libre determinación, del cual ellos hoy ejercen, les da oportunidad de planificar su propia economía, su propio desarrollo social, cultural y político, lógicamente. Ahora, el objetivo principal al ir a Cherán es ver cómo viven el derecho a la libre determinación. Y en este sentido, en Sinaloa, en donde existen grupos indígenas, principalmente 4, los rarámuris, tarámaris, tepehuanes y lloremes, hoy la propuesta que buscan las comunidades es la creación de un municipio lloreme como parte del ejercicio de su derecho a la libre determinación. Y entonces vemos las ventajas y la posibilidad de la creación, si es posible crear un municipio lloreme en Sinaloa. ¿Por qué? Bueno, como prueba concreta tenemos que en el estado de Morelos, hace 2 años, en 2019, bueno ya son 4 años, se crearon 4 municipios indígenas. Entonces creo que sí se puede, solo que el marco legal, jurídico legal en el estado de Sinaloa no lo permite. Pero sí existe el marco jurídico a nivel internacional, a nivel nacional. Bueno, entonces es una tarea pendiente que serán las comunidades indígenas y el propio Congreso del Estado, el gobierno del Estado, quienes puedan impulsar esta tarea pendiente. Ahora, hay una situación que alumnos del doctorado vimos con preocupación, en el sentido de que el 9 de febrero de 2018 fue publicada la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa. Esta ley tiene grandes limitaciones, sin embargo, del artículo 49 al 53 existen una serie de ordenamientos que yo creo que vamos a analizar enseguida.
Sí, vamos un corte y seguimos hablando sobre esto tan interesante.
Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro 2025.
En la lucha por la defensa y la autonomía universitaria, jueces federales siguen dando la razón a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Si algo está documentado, es precisamente el abuso y la persecución política. Actuamos como si no hubiese Estado de Derecho. Vamos a ver qué dicen en otros lugares donde ellos no tienen el control.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría.
Bien, pues estamos comentando, está con nosotros el maestro en ciencias, Bonifacio Ramírez Carmona, y él nos está hablando sobre el contenido de la tesis, en que una de las cuestiones fundamentales o los objetivos fundamentales es la propuesta de un municipio indígena en el estado de Sinaloa, un municipio yoreme, con características que después platicaremos porque no nos alcanzaría el tiempo para preguntarle algo también muy interesante, pero sí el trabajo que está haciendo el maestro en ciencias y alumno de nosotros, Bonifacio, es muy interesante, pero también con mucho contenido y también con una visión social muy clara, porque pues él está acudiendo a las comunidades indígenas, no solamente como ya lo comentó a Cherán, ya fue a otras comunidades bien lejanas aquí en el propio estado de Sinaloa, y él ha hecho encuestas y precisamente para la creación de un municipio indígena pues se tiene que dar a la tarea de hacer reuniones con cada uno de los diferentes poblados yoremes que hay en Sinaloa para que se levanten actas, porque pues de acuerdo al convenio 169 de la OIT, cualquier modificación que surja en relación a la población indígena debe ser consensado con los indígenas, cosa que en Sinaloa no se ha cumplido, pero bueno, pues tenemos que seguir al pie de la letra lo que marca la ley y lo que pues el derecho internacional así nos exige. Bueno, pero estamos hablando ya de lo que viene siendo el consejo, que pues hay omisión por parte del gobierno del estado en su creación.
Sí, estaba comentando antes de suspenderla momentáneamente la entrevista, que un grupo de alumnos del doctorado, conscientes del alto grado de marginación en que viven las comunidades indígenas en el estado de Sinaloa, consideramos que en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Sinaloa, que se aprobó en el 2018, cierto que tiene ciertas limitaciones, pero al final del artículo 49 al 53, hace algunos ordenamientos. Uno de ellos es la creación de la COPASIS, que es la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas, pero ahí mismo especifica que esta institución, la COPASIS, debe crear un consejo consultivo en donde se convoquen a las 245 comunidades indígenas, organizaciones sociales e instituciones que tienen vinculación con las comunidades indígenas. Entonces, estas consideraciones, estos ordenamientos no se han considerado. Se le dio al Poder Ejecutivo un término de 90 días para expedir un reglamento que rigiera la ley de derechos de los pueblos indígenas del estado de Sinaloa. Van 5 años y se ha omitido ese reglamento.
Ahora, antes de que nos platique sobre las acciones jurídicas que ustedes están realizando, ¿qué objeto fundamental debería de tener este consejo que no se ha creado, no obstante la obligación que ya lo señalaste que tiene el gobierno del estado para su creación?
Sí, primero es que una vez conformado este consejo consultivo, se pueda convocar a una consulta indígena para poder elaborar el reglamento y enseguida un plan de trabajo, y en el mismo artículo 53 ordena que este consejo consultivo se debe reunir cada 3 meses para poderle dar seguimiento al plan de trabajo, lo que implica pues una inversión a favor del desarrollo de los pueblos indígenas. Entonces se ha omitido todo este procedimiento y hoy consideramos necesario, acudimos a las comunidades indígenas y juntos presentar un amparo en donde buscamos la protección de la justicia federal y que sea el poder judicial de la federación quien pueda obligar al poder ejecutivo a que proceda a expedir el reglamento, pero previamente conformando el consejo consultivo, y se pueda hacer la consulta indígena y entre todos poder elaborar un plan de trabajo que se le pueda dar seguimiento en la búsqueda de superar los bajos índices de marginación social.
Otra de las cosas, antes de continuar, sí quiero dejar muy claro que, bueno, la problemática indígena en el estado de Sinaloa no le han dado casi importancia. Parece ser que están invisibilizados, y desde ya hace algunos años, no solamente en este sexenio, sino en los anteriores, este sexenio está completamente igual o peor, lo único que se hacía era designar por el mismo gobierno, supuestamente gobernadores indígenas, que en la mayoría, hay unos que sí los valida la comunidad, pero en la mayoría no están validados por la comunidad, y supuestamente son los representantes de las comunidades yoremes, de cada una de las comunidades, y les aportan una cantidad de dinero el gobierno del estado, que es lo único que apoya realmente a los gobernadores como una especie de sueldo o dádiva que le da a los gobernadores. Pero esto no es, esto era desde antes, pero al parecer este sexenio también no les ha importado la problemática de los pueblos indígenas. Yo recuerdo que un gobernador alguna vez dijo que en Sinaloa no hay indígenas, eso comentó él. ¿Por qué? Porque no había ido a esas comunidades, y al parecer sigue igual, al parecer en Sinaloa no se hace visible la problemática de los pueblos indígenas, que Sinaloa pues tiene una gran cantidad de pobladores indígenas que han sido desatendidos. Bueno, pero continuamos con las acciones jurídicas que estudiantes conjuntamente con pobladores de las poblaciones, valga la redundancia, indígena, están emprendiendo.
Sí, entonces en la búsqueda de esa misión de la vinculación entre la universidad y los sujetos sociales, en este caso las comunidades indígenas, buscamos que a través del derecho pueda ser una figura de transformación de esta realidad, y bueno, nos dimos a la tarea de como trabajo colectivo elaborar un amparo y ya fue presentado hace 10 días y estamos en proceso pues de buscar que se ejerza esos derechos contemplados en la ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo de los artículos 49 al 53. Entonces pues esperamos que próximamente la protección de la justicia federal llegue y pueda dársele cauce a estos ordenamientos que hoy son omitidos, y bueno, los pueblos y comunidades se encuentran en una situación de marginación de que parece ser que van a salir pues de manera muy lenta, ¿no? Entonces tenemos la esperanza de que con este tipo de trabajos que impulsamos desde el posgrado pueda ayudar a que las cosas cambien.
Y hablaste ahorita, Bonifacio, de la vinculación. El posgrado tiene una importante vinculación con la problemática social. Y tú también, pues, has tenido mucho interés en la problemática social, y no solo de las poblaciones indígenas, sino también de la problemática social en términos generales. Y también se han emprendido acciones en donde ha participado también, con una vinculación el posgrado, en relación al parque ecológico, en donde conjuntamente estudiantes de la facultad y nosotros, del posgrado, se presentó un amparo porque se está haciendo un uso indebido del parque ecológico. Si nos explicas también algo por lo que hablamos de la vinculación.
Sí, doctor, esta vinculación universitaria, bueno, hemos buscado cumplir con esa misión que la universidad tiene. Y un grupo de ciudadanos, vecinos del parque ecológico y del jardín botánico, solicitaron a la unidad de posgrado asesoría jurídica. Y bueno, un grupo de alumnos nos acercamos y lo que vimos es de que el parque ecológico y el jardín botánico desde hace 18 años ya no lo administra el ayuntamiento, sino a través de una institución de asistencia privada que es presidida por el señor Agustín Coppel. Hicieron un convenio de colaboración con el gobierno del estado en donde se definen objetivos, pues, de carácter social, en donde se le va a dar un realce al parque ecológico y al jardín botánico. Sin embargo, en estos 18 años, en donde ha habido varias administraciones estatales, ese convenio de colaboración se ha estado ratificando, pero los objetivos iniciales se han perdido, de tal manera que hoy el parque ecológico, si nos damos una vuelta, hay un abandono total, casi absoluto, en donde los árboles están secando, hay monte, hay un descuido. La parte del parque ecológico, pero la parte donde está el parque, el jardín botánico, ahí se le ha dado mantenimiento, pero porque se le ha dado un uso ya no para los fines iniciales, sino se ha lucrado, de tal manera que hoy podemos ver ahí los fines de semana, hay eventos sociales, casamientos, 15 años, en donde se alquilan a precios bastante elevados. Entonces el jardín botánico pierde su objetivo social, de tal manera que se ha convertido en un antro y un centro comercial, sobre todo los fines de semana, que se ha hecho un tianguis ahí. Entonces el amparo que se interpuso
fue para eso.
Se busca que pues, terminar mira, con ese.
Ya se nos está acabando el tiempo. Bien interesante el tema. Vamos para la otra ocasión que nos acompañes para hablar también de este tema tan importante, cómo le seguimos dando seguimiento. Continuamos dándole seguimiento al objetivo de tu tesis. E invitar también al arquitecto que está liderando lo del Parque Botánico.
Al arquitecto Peiro,
para que nos platique sobre este tema, por la vinculación que tiene el posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa con la auténtica problemática social que se vive en el estado. Bueno, pues ya terminamos. Muchas gracias, Bonifacio. Vamos a seguir hablando, te vamos a seguir invitando porque es un tema que da para mucho. Muchas gracias, muchas gracias por estar escuchándonos.
Gracias.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.